Vamos a comenzar juntos esta noche, un día más, una palabra más que tiene que ver con has prendido mi corazón. Estamos en la predicación número 17, llegando en el capítulo 5 del libro de Cantar, de los Cantares. Es el libro que escribió Salomón, que tiene referencia a la relación de Cristo con la Iglesia. Hemos escuchado durante varias semanas predicaciones que tienen que ver con este pasaje y con este libro, pero hoy vamos a escuchar una revelación muy bonita, muy especial, que va a llegar a nuestro corazón. Estamos leyendo en el capítulo 5, en el versículo 1. Es muy probable que también en estas horas se esté conectando o estemos conectados al canal de Radio Vida, tanto por la televisión como por el canal de radio. Por tanto, damos la bienvenida aquí también a las personas que nos escuchan de ese canal y estamos contentos de que haya gente que tenga bien entender que este es un día del Señor para escuchar una palabra de Dios. El capítulo 5 de Cantar y Cantares es un cambio radical en la historia de la Iglesia y de Cristo, o de la Tsunamita y de Salomón. Como ya leímos en el capítulo 5, ya la Iglesia se ha dado cuenta que es un huerto cerrado, que es un lugar privado, posesión de Dios. Como dijimos, para Cristo la Iglesia es la esposa, para el Padre la Iglesia es la hija, por tanto es la hermana, y para el Espíritu Santo la Iglesia es el huerto. Entonces ahora entramos en el capítulo 5 en un tiempo muy sublime y muy especial, donde la Iglesia ya ha tenido una relación y una intimidad muy profunda con el Rey, y una relación muy íntima con el Esposo, con el Amado. El capítulo 5, en los primeros versículos, nos habla precisamente de eso, de la relación profunda y de la intimidad que se produce. Pero pasa algo en el capítulo 5, y es que de repente el esposo llama a la esposa y la Iglesia pone excusas. Como dijimos en aquel día, de alguna manera la esposa pone excusas porque no quiere perder la intimidad. ¿A quién le gusta que el esposo se vaya lejos? Dígame, ¿a qué mujer le gusta que su marido se vaya de viaje y no regrese en un par de meses? Algunos debe ser que sí, pero yo creo que para la mayoría, los que aman a su esposo, los que tienen relación, los que andan en una comunión real y sincera, extrañan. Estos días hemos tenido personas que han estado fuera de sus casas durante 3 semanas. Yo miré sus rostros cuando se subieron al auto para regresar y me di cuenta que sus rostros estaban resplandecientes. ¿Por qué? Porque iban a regresar a sus casas, a sus hogares. Por tanto, es normal que la esposa no quiera que el esposo se vaya. Es normal, y pone excusas. El propósito muchas veces supera a la novia, y en muchas ocasiones lo que Dios quiere para nosotros como Iglesia supera nuestras propias expectativas y hace que a veces la Iglesia perciba y sienta que solo quiere la intimidad y la relación, pero no quiere buscar la misión por la que ha sido elegida. Recuerde que el propósito de Dios no es la Iglesia, el propósito de Dios es el reino, pero la Iglesia es parte del instrumento que Dios usa para extender el reino de Dios. Estos días hablaba con un pastor y le compartía, le decía que en realidad cristianismo, en el propio hecho de la palabra cristianismo, no aparece nunca en la Biblia, porque Dios no creó una religión llamada cristianismo. Dios lo que creó, lo que hizo, fue un reino. Lo que vino a establecer es su reino en la tierra. Y nosotros a veces hemos perdido esa perspectiva, pensando que cristianismo es asistir a una iglesia, pertenecer a una iglesia, hacer las cosas que hacen los cristianos en una iglesia, sin darnos cuenta que hay un propósito superior, que hay cosas que son mucho más allá de lo que significa congregarse en torno a un lugar. Eso se llama propósito de Dios, eso se llama reino de Dios, eso se llama perspectiva eterna del reino de Dios, eso se llama una dimensión superior que no tiene que ver simplemente con una serie de normas o de ritos. Es lo que le pasa a la Iglesia. La Iglesia pone excusa. La primera excusa, estoy desnuda. La segunda excusa, estoy descalza. Y la Iglesia pone excusas. No se quiere perder la intimidad por el propósito. Diga conmigo, no se quiere perder la intimidad por el propósito. En muchas ocasiones no se quiere perder la comodidad. No se quiere perder la comodidad. Miren aquí lo que dice en el capítulo 5, en el versículo 3, ya lo leímos, vamos a enlazarlo, dice ahí, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? me he lavado mis pies, ¿cómo lo sé de ensuciar? Recuerde que Cristo está llamando a la iglesia, ella está durmiendo y entre sueños ella escucha que Cristo la llama. Y entonces ella dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo ahora me voy a vestir? Ya estoy en la cama. ¿Cómo voy a salir a abrirte si ya estoy descalza? Y pone excusas. Y mire el versículo 4. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo escuchaba de lejos y fui corriendo tras de él. Lo busqué, pero no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Recuerden que ya tuvimos un pasaje similar en el capítulo 3. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Hasta aquí vamos a basar hoy la palabra de este día. El novio, viendo que la novia no le abre, dice, mete su mano por la ventanilla. Hay una pequeña celosía, parece ser que la puerta tenía una pequeña ventanita que estaba abierta, que tenía un cerrojito y que parece que estaba abierta, y él intenta meter la mano para intentar abrir. En el momento que él intenta abrir la puerta, ella se da cuenta que él está hurgando y se levanta para abrirle. Y cuando va a abrir la puerta, el novio ya no está. Me gusta mucho aquí el sentido de la palabra. Dice el versículo 4, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Esto está hablando de que el esposo, con el huerto privado que es la iglesia y con la intimidad y el conocimiento que tiene de ella, discierne cómo es su corazón. El concepto de meter la mano por la ventanilla habla del discernimiento que el esposo tiene sobre cómo es el corazón de la esposa. Quiero explicarte esto que es muy importante. Por eso se usa el término mi corazón se conmovió. Está hablando precisamente de eso, de que Dios conoce a la iglesia no por la medida de lo que hace, sino conoce a la iglesia por las actitudes del corazón. Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos conoce por lo que hacemos, pero Dios me conoce no solo por lo que hago, Él ha metido la mano en mi corazón. Él ha metido la mano en la ventanilla y ha hurgado en mi corazón. Él conoce más que los argumentos para que no le abra. Por eso cuando ella argumenta que no le quiere abrir y le pone excusas, dice Dios, yo te conozco. Yo he metido la mano y conozco tu corazón. Ya no eres la misma mujer de antes. Recuerda que este episodio se parece mucho al del capítulo 3, donde por un momento determinado la novia, que en ese tiempo es doncellita, no le quiere abrir y no quiere ir con él. Es un tiempo donde la iglesia está en un tiempo de inmadurez y no quiere ir tras el esposo porque es inmadura. Aquí en este caso, ella no quiere ir tras el esposo porque está muy bien en la intimidad, porque ama estar en el huerto con Dios. Pero resulta que el novio se ha ido para hacer nuevamente, como siempre, su misión. Recuerda, el novio siempre se va para cumplir su misión. Y lo que anhela es que la esposa entienda su misión. Entonces ahora ya el novio muestra y le quiere mostrar a la iglesia que su corazón no es el mismo. Por eso es que la iglesia se conmueve. Esto me gusta mucho porque habla de que la iglesia ya es más madura. Ya no es solamente una iglesia que escucha las enseñanzas de Dios, sino que se conmueve con lo que Dios dice. Tú puedes decirle a la gente que cambie. Puedes argumentarle a la gente que cambie. pero no es lo mismo que la gente cambie porque ha sido conmovida en el corazón. Esa es la diferencia de la iglesia que está aquí. Es la iglesia que mientras él no mete la mano en la ventanilla, los argumentos pueden ser tratados o pueden ser contrarrestados. Pero cuando él mete la mano en el corazón, entonces la iglesia se conmueve. Eso es otro estilo. Esa es la iglesia que no solamente se conmueve con argumentos, sino es la iglesia que se conmueve porque Dios toca su corazón. Ahí está la gran diferencia de por qué hay hombres que cambian y hay hombres que no cambian. Hay gente que escucha lo que Dios dice, pero solamente lo deja en su mente, nunca lo traspasa. Pero hay gente que escucha lo que Dios dice y se conmueven en el corazón. El martes, cuando estábamos en Monte Moriah y haciendo esa inauguración, entre comillas, que dicho sea de paso, un pequeño engaño el que hicimos. Porque habitualmente usted sabe que las inauguraciones políticas o sociales son muy típicas en los ámbitos religiosos o políticos, donde hay que inaugurar algo y entonces se viene allí y se inaugura y se firma y se hace un brindis y se muestra o se hace una fiesta. Pero nosotros no fuimos allí a inaugurar nada. Como dijimos, Dios nos hizo ver que a través de darnos una oportunidad de servir, está mirando cómo es nuestro corazón. Quiere ver si se conmueve nuestro corazón. Entonces el martes yo estaba en medio de ese tiempo diciendo: Señor, ¿todavía se conmueve nuestro corazón? ¿Todavía cuando tú hablas se conmueve mi alma? ¿O ya cuando tú hablas yo razono? Bueno, vamos a hacer esto. Ay, no, Señor, es que tú sabes que no puedo por esto. No, es que tú sabes que yo no voy a hacer esto por esto. No, es que tú sabes que no voy a hacer esto aquello. Significa que con las palabras y las razones nosotros argumentamos con Dios. Es muy diferente cuando Dios habla y entonces mete su mano en el corazón y nos conmueve. Aquí está hablando Dios de dos cosas muy importantes. Es el ejercicio del trato de Dios en una persona madura. Número uno, le habla, le llama. A la llamada, el hombre pone excusas y argumenta: estoy desnudo, estoy descalzo. Pero cuando él mete su mano, se conmueve el corazón. Y este es un punto que es muy importante que tú entiendas, que es necesario que se conmueva el corazón del hombre. Si no se conmueve el corazón del hombre, si el corazón no es de carne y es de piedra, nada va a suceder. Toda la vida lo que tendremos es solamente argumentos con Dios, pero no nos va a hacer nada cambiar. ¿Por qué se levanta ella? Porque su corazón fue conmovido. ¿Cuándo ella se levanta de la cama? ¿Cuando él le habló? No, cuando le tocó el corazón. Cuando metió su mano por la ventanilla y le tocó el corazón, hurgó en su corazón. Ese es el símbolo, esa es la realidad. Precisamente el corazón es la ventana del alma, la ventana del ser humano. Por eso esa es la ventana, el corazón. Dios le muestra la mano y le dice: mira, ¿ves mi mano? ¿Ves las marcas de la cruz en mis manos? ¿Ves cómo yo te estoy mostrando mis manos traspasadas por los clavos? Aquí hay un elemento, un miembro físico que aparece en los dos versículos claves, versículo 4 y versículo 5. Dice: mi manos, versículo 4, su mano, versículo 5, mis manos. Mira ahí, manos, mis manos, su mano, mis manos, su mano, mis manos. Él mete su mano. Él metiendo su mano me está enseñando los clavos. Me está enseñando que es la mano que me abrazó, que es la mano que me sustentó, que es la mano que me dijo: ven. Y cuando yo veo su mano, cuando me conmuevo por lo que él ha hecho por mí, entonces yo me levanto de la cama. Cuando el hombre no se conmueva por la obra de Dios, entonces ha dejado de ser una persona clave para el tiempo y el propósito de Dios. Cuando el hombre ya no se conmueva por los clavos de Cristo. cuando el hombre no se conmueva por las manos de Cristo, cómo Él nos sirvió, cómo Él nos amó, cuando el hombre no se conmueva por sus manos, el símbolo de las manos es el símbolo de servicio, de la obediencia. El símbolo de las manos de Cristo es el símbolo del llamamiento, es el símbolo de la ayuda, es el símbolo de la restauración. Entonces, con las manos se edifica, con las manos se sirve, con las manos se restaura, con las manos se come, se participa. Entonces, en la señal, Dios tocando al corazón y diciéndole al hombre, ¿no ves mis manos? ¿No ves mi servicio hacia ti? ¿No ves lo que he hecho por ti? ¿No ves cómo yo te he edificado? Él está ahí intentando llamar, ven, ven, pero ella no viene, los argumentos no son suficientes. Es cuando Él mete su mano y le enseña la mano, entonces toca su corazón y ella es conmovida. Y lo que no son capaces de hacer las palabras, lo hace el espíritu, el corazón del ser humano. Por eso en muchas ocasiones hemos dicho, si no hay corazón, no hay corazón. Hay poco que hacer. Cuando hay cristianos con poco corazón, no hay argumentos que valga. Cristo puede decirle al hombre, haz esto, mira aquí, haz allá, pero si no hay corazón, no pasa nada. Por más que Cristo le habla a la gente, hay mucha gente que no reacciona. Por más que Cristo le muestra, dice, por más que le expresas a la gente lo que Dios ha hecho por ellos, hay gente que no siente nada. Aquí Cristo es igual, hablándole a la iglesia, y la iglesia pone excusas. Es cuando Él le muestra sus manos y cuando toca su corazón, cuando la iglesia es conmovida. Él ya no deja que la iglesia le vea el rostro, eso es intimidad. Ahora le deja que vea las manos, eso es propósito. Eso es misión. Antes le dejaba ver el rostro, ahora le deja ver las manos. Misión, propósito, servicio. La gente quiere ver el rostro de Dios, pero Dios dice, te enseño mis manos. Te tocan cosas, te toca mucho que hacer, todavía tienes mucho que hacer. Cuando yo estaba examinando esta palabra, me daba cuenta cuántas cosas todavía hay que hacer, cuánta misión tenemos que cumplir, cuántas vidas, cuántas almas, cuántas personas. No sé por qué, pero alrededor nuestro estamos llenos de enfermedad. Cada vez hay virus nuevos, cada vez hay situaciones nuevas. Ahora los pepinos, mañana serán los pimientos, pasados serán los tomates, dentro de poco será el pollo, después serán las vacas, después será el queso, después será el vino, después será el agua. Enfermedad, enfermedad, enfermedad. Hoy caminaba por la calle yendo para la iglesia, me encontré una prima mía que hace muchos años que no veo. Hola prima, ¿cómo estás? Ay, ando tan mal, ella tiene mi edad prácticamente, me dice, ando tan mal. Me operaron, tenía un bulto aquí, me sacaron el bulto, he quedado paralizada de la mitad, no puedo caminar. No tengo sensibilidad en el lado izquierdo. Wow. Enfermedad, 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 dolor, dolor, dolor. Ahora la mano de Dios es el miembro fundamental que quiere mostrar. Ahora Dios quiere mostrar el propósito y el servicio que le toca hacer a la iglesia. Ya no es el rostro, son las manos. Antes era la cabeza, antes eran las manos, antes era la corona, antes eras el rostro, antes eran los labios, antes eran los ojos. Eso habla de la intimidad, ahora son las manos, eso es el servicio. Ahora es, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer en el último tiempo la iglesia? ¿Cómo vamos a conmover a la gente? ¿Con argumentos o con el servicio? ¿Cómo se conmueve a la gente? Hablándole mucho, sirviéndole mucho. ¿Cómo se convence a la gente? ¿Argumentando o mostrándole tu capacidad de entrega y de honra? Es lo que Cristo le dijo, iglesia, ven, vamos. Quiero que tus manos sean como las mías. Por eso se usan sus manos, mis manos. La palabra ahí, clave, dice, Mi amado metió su mano y mi corazón se conmovió. Yo me levanté para abrir a mi amado. ¿Cuándo yo me levanto a abrir? Cuando fui conmovido. Si no, no me muevo de mi estado. Nadie sale de su estado, se levanta de su estado, se mueve de su estado si su corazón no es conmovido. Por eso no sirven palabras. A la gente no la van a convencer por palabras. Palabras hay muchas ya. Mucha gente argumentando, demasiado gente argumentando. Cuando pienso en cuántas predicaciones hemos escuchado y hay gente que no ha cambiado. Cuando pienso en cuántas personas están escuchando, cuántas emisoras de radio, cuántos programas de televisión, cuántas predicaciones, cuántas adoraciones. Escuchar no es suficiente, porque no se conmueve el corazón. Cuando uno se levanta, como dice aquí, cuando se levanta a abrir al amado, cuando se conmueve el corazón. ¿Cuándo vamos a ver que la gente ha cambiado? Cuando su corazón cambia. Cuando pasa algo en el corazón del ser humano. Cuando la voz de Dios no pasa por la razón, sino toca su corazón. El mundo está lleno de gente sin corazón. El mundo está lleno de gente que ha perdido la sensibilidad del corazón. Ha perdido el espíritu con Dios. Le dices las cosas, pero no hacen caso. Les explicas las cosas y no hacen caso. Les intentas hacer ver que hay cosas que tienen que cambiar y no hacen caso. Les intentas decir, mira, 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 cambia, mira lo que te está pasando, cambia. No hacen caso. No son conmovidos en el corazón. Tienen demasiados argumentos para rectificar las buenas enseñanzas de Dios. Es una guerra de argumentos. Solo cuando se conmueve el corazón, la gente cambia. Solo cuando conmueve el corazón. Me gusta mucho aquí la palabra. Dice, mis manos gotearon mirra. Ya lo hablamos en el capítulo 3. Cuando la iglesia venía de Egipto y traía las especies aromáticas, o sea, las cosas de Egipto, pero ya empezaba a traer la mirra y el incienso. El incienso habla de adoración, la mirra habla de sufrimiento. Por eso es que mis manos, dice ahí, gotearon mirra, gotearon sufrimiento. ¿Por qué gotearon sufrimiento? Porque Cristo tocó el cerrojillo, dejó la marca, su cruz, sus manos horadadas por los clavos, su sufrimiento, el precio a pagar por servirle. Y cuando yo toqué para abrir, entonces mis manos gotearon el sufrimiento. Cuando Él sirve, yo sirvo. Cuando Él siente, yo siento. Cuando Él toca, yo toco. Cuando Él toca el cerrojo, yo puedo tocarlo igual. ¿Por qué sus manos gotearon mirra? Porque Él estuvo allí. Y cuando tú sientes como Dios siente, también tú sufres como Él sufre. Y cuando tú eres conmovido por el corazón de Dios, empiezas a tener su propio corazón. Y te conmueven las mismas cosas. Y tus manos destilan la mirra del sufrimiento, de la participación de lo que significa el propósito y las cosas de Dios. Me gusta mucho que Él intenta abrir, pero no violenta la puerta. Él no violenta la puerta. Él deja que tú sientas que cuando llegas a Él le has fallado. Él no violenta a la gente. Te hace sentir cuando tú le fallas. Eso sí lo hace sentir. Y te hace sentir fuertemente lo que significa que le fallas a Dios. Lo positivo es que la iglesia se conmueve. Lo negativo es que se levanta demasiado tarde. Lo positivo es que la iglesia reacciona. Lo negativo es que lo hace demasiado tarde. Dile, cuando somos tocados en el corazón, cuando somos tocados en el corazón, cambiamos de estado. Cambiamos de estado. Si no somos tocados en el corazón, no vamos a cambiar. Tú háblale a tu marido. Tú háblale a tu hijo. Mira, hijo, cambia. Tú sabes. Estudia. Si no hay corazón, si no es conmovido el corazón, amado, fríos, fríos. No nos levantamos jamás. No destilarán mirra nuestras manos. No tocaremos el cerrojillo. No cambiaremos de estado. Lo bueno y lo positivo es que la iglesia cambió el estado. Que sus manos gotearon el sufrimiento también. Que fueron conmovidas, la iglesia fue conmovida no por las razones, no por las enseñanzas de Jesús, sino que la iglesia fue conmovida por el corazón de Dios, por el sufrimiento de Dios, por entender lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Me gusta mucho esto. El huerto cerrado tiene un cerrojo que lo abre. El huerto cerrado tiene un cerrojo que abre el huerto. ¿Sabes cuál es el cerrojo que abre el huerto? El toque del corazón. ¿Cuándo el corazón se abre? Cuando Dios lo conmueve. ¿Cuándo el corazón se abre? Cuando el sufrimiento, cuando la vida, la participación, lo que Dios hizo por ti, lo empiezas a sentir. Cuando la vida cambia, cuando el mensaje de Dios no se escucha, se siente. Cuando tú cambias, cuando tocas el cerrojo y tus manos destilan, no la sangre de Cristo, el sufrimiento, la mirra. Diga conmigo, sin corazón no hay apertura. Diga, el problema es que él no estaba. El problema es que él no estaba. Si vas al capítulo 3, sucede exactamente lo mismo. Me levanté ahora y dice, por la noche busqué a mi lecho al que amaba mi alma, lo busqué y no lo hallé. Capítulo 3, versículo 1. Esa es la primera vez en que la novia busca al esposo y no lo halla. La primera vez ella lo busca en las calles y en las plazas, pero esta vez no es así. Esta vez lo busca en los alrededores del huerto, alrededor del huerto. Esta vez ella no está buscando fuera, ella está buscando dentro. Esta vez no es la iglesia buscando en las calles y en las plazas como en el capítulo 3. Esta vez es la iglesia que está dentro de los aposentos del rey. El rey se ha ido y está dentro buscando al esposo. Aquella vez, los guardas la hallaron, ¿se acuerda? Dice que los guardas la hallaron y la aconsejaron. Le dijeron, ahí está el amado, ves por allá. Pero esta vez los guardas no aconsejan, la golpean, la hieren, la deshonran. ¿Por qué? ¿Quién son los guardas? Ya le dije a usted, los ministerios proféticos, los guardas de la ciudad, los que rodean, los que están atentos. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta vez los guardas golpean a la iglesia? La primera vez, la iglesia caprichosa busca al amado y cuando lo encuentra lo mete en la casa de la madre. ¿Se acuerda usted? Caprichosamente, Dios permite que la iglesia lo halle y que haga de sus deseos su propia voluntad. Pero esta vez no es así. Dios no se deja hallar. Esta vez Dios quiere que la iglesia perciba sinceramente el delito de la desobediencia. Ese es el símbolo aquí, el juicio por desobedecer. ¿Por qué le golpean? ¿Por qué le hieren? ¿Por qué los guardas le hieren? Porque ese es el símbolo. Es el juicio que viene por la desobediencia. En aquella vez era simplemente por el capricho de la iglesia. Esta vez es porque la iglesia se ha dormido. Es porque la iglesia ha argumentado. Es porque la iglesia ha dejado a un lado el consejo de Dios que le decía, ven, vamos a hacer su obra. Y entonces por la desobediencia y llegar demasiado tarde, la iglesia llega y cuando llega no está y ve a los guardas y los guardas no le dicen dónde está, sino la golpean. Eso se llama el juicio. Ese es el tiempo final donde el profeta habla del juicio de Dios. ¿Y cómo el juicio comienza con quién? Con la casa. Y aún antes de que las cosas sucedan allá afuera, sucederán aquí dentro. Y eso está hablando precisamente de eso. de que esta vez la desobediencia produce heridas y deshonra y golpes. En aquel día los profetas mostraron el camino, este día los profetas mostrarán el juicio. Esto está hablando del tiempo final, de la época final. En aquel día los profetas, ahí está el Cristo, ahí está el Cristo. En aquel día los profetas mostraban el camino, ahora los profetas van a mostrar el juicio. Por cuanto no habéis seguido los caminos, por cuanto no habéis obedecido a Dios, esto vendrá sobre vosotros. Isaías fue un profeta que mostró el camino. Juan el Bautista fue un profeta que mostró el camino. Jeremías fue un profeta de juicio. Ezequiel fue un profeta de juicio. Oseas fue un profeta de juicio. Elías fue un profeta de juicio. Por un tiempo hay profetas que muestran el camino. Por otro tiempo hay profetas que muestran el juicio, golpean y hieren y deshonran. No porque ellos lo hacen, sino porque ese es el castigo por causa de la desobediencia, el golpe, la herida y la deshonra. Y así es lo que proféticamente Dios dice en este pasaje, que va a haber parte de la casa, va a haber parte del cuerpo de la iglesia que va a ser golpeado. Va a haber parte del cuerpo de Cristo que va a ser herido, azotado, para que la iglesia sienta los azotes que él sintió, los golpes que él sintió, las heridas que él sintió. Lo mismo. Antes de hallar al esposo, la iglesia debe sentir el precio de la desobediencia y del juicio. En aquel tiempo, la iglesia era muy inmadura, no hubiera soportado un juicio así. Era demasiado caprichosa e inmadura. Pero ahora ya la iglesia se conmueve en el corazón. Ya la iglesia ha tenido intimidad con Dios. Ya la iglesia es llamada esposa. Ya la iglesia tiene los tres títulos. Esposa, hermana y huerto. Entonces la iglesia ya es madura. Ya ha tenido una convivencia con el Dios trino. Entonces ahora la iglesia tiene que acostumbrarse que no puede desobedecer. Que la desobediencia tiene herida, tiene golpe y tiene deshonra. Que cada error de la iglesia es un golpe al cuerpo. Que va a quedar un moratón a la iglesia por desobedecer. Y que cada situación que la iglesia no cumpla viene viene como producto de la desobediencia, viene juicio. En un tiempo el profeta anuncia. En otro tiempo el profeta habla de juicio. En un tiempo advierte y en un tiempo golpea. En un tiempo la iglesia escucha. En otro tiempo la iglesia sufre. Esto está hablando de los dos puntos más importantes del tiempo final. El mensaje va a cambiar. Por eso cuando yo escucho que solamente se anuncia las cosas buenas que le va a pasar a la iglesia, yo digo: esos no están rodeando la ciudad. Los que rodean la ciudad, cuando la iglesia es rodeada por los ministerios que velan por ella, y la iglesia se sale fuera del propósito por su capricho, bueno, pero cuando la iglesia desobedece dentro del reino de Dios, que este es el caso, cuando la iglesia ya madura no quiere abrir por pereza y por comodidad, va a venir el golpe, va a venir la herida. Eso significa que usted tiene que entender que en el tiempo final hay que estar velando, atentos, apercibidos. Dice, las que fueron apercibidas fueron con él. Eso habla de la iglesia que vela. En un tiempo la iglesia se sale con la suya. En otro tiempo la iglesia ya no se sale con la suya. Ahora es Dios quien se sale con la suya. En un tiempo parece que la iglesia caprichosa trae a Cristo a su casa. Pero en otro tiempo Cristo ya no es hallado por ella. Se esconde. Y entonces la iglesia sufre sus propias desobediencias. Por eso la iglesia destila de sus manos, ¿qué? Mirra. ¿Qué es mirra? Sufrimiento. Mirra es el símbolo del ministerio profético. Incienso. ¿Se acuerda usted que le dieron a Jesús? Oro, rey. Incienso. ¿Qué es el incienso? Sacerdote, adorador. Mirra, profeta. ¿Por qué destila mirra? Porque destila el juicio del profeta. Porque destila el sufrimiento de no haber escuchado al profeta. La iglesia destila mirra por sus dedos. Cada vez que toca el cerrojillo viene sufrimiento porque no escucha. No ha escuchado. No ha oído el anuncio de Dios. Y como no escuchas el anuncio de Dios, viene el juicio de Dios. Esa fue la ofrenda del maestro, la ofrenda de Cristo. Le dieron oro, le dieron incienso y le dieron mirra, sufrimiento. Por eso Cristo tiene los tres oficios, rey, sacerdote y profeta. Quiero que veas un pasaje muy conmovedor. Llegó a mí como un tesoro cuando meditaba en esta palabra, como un tesoro. Este pasaje es un tesoro. Porque revela el espíritu de Cristo y el espíritu de la iglesia del último tiempo. Por eso cuando yo escucho que se habla de tantos éxitos en la iglesia, mi corazón se conmueve mucho. Cuando se habla de que tú vas a alcanzar muchos sueños, que subirás a una gran dimensión, que entrarás en una dimensión donde todas las riquezas van a venir para nosotros, donde vamos a ser muy buenos. Yo no veo eso. Yo no veo eso. Yo no lo veo. Yo veo a la iglesia destilando mirra, aprendiendo lo que es de verdad, escuchar la voz de Dios, conmovida, conmovida. Y veo a la iglesia herida, golpeada y deshonrada. Así está hasta el día de hoy. Herida, golpeada y deshonrada. Y cuanto más tarde la iglesia en obedecer a Dios y en encontrar a Dios, más herida, golpeada y deshonrada estará. Y cuanto más tarde en obedecer y cambiar de estado, más herida, más golpeada y mucho más deshonrada será. O sea, cuanto más la iglesia tarde en conmoverse, más deshonra vendrá. Cuanto más tarda en conmoverte, más mirra destilará la iglesia. Cuanto más el ministerio profético sea anunciadora del juicio, más mirra se destilará de él. Por eso es que la mirra es el símbolo del ministerio profético, sufrimiento, exhortación. En un tiempo hay consuelo, en otro tiempo hay exhortación. Miren, amado, el Salmo 69. ¿Qué tesoro es este pasaje? Seguramente usted lo leyó, pero ahora lo va a ver, porque aquí tenemos a Cristo y a la iglesia. Y está hablando de lo mismo. La iglesia sola, buscando a su amado. Versículo 19 del capítulo 69 de Salmo. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se complaciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Ahí tú ves a la iglesia igual, yendo a los profetas que la consuelen y no la consuelan. Yendo al profeta, después ves ahí, yendo a las mujeres de Jerusalén y no la consuelan. Esa es la iglesia acongojada, golpeada. Mira lo que dice el versículo 26. ¿Qué tesoro es este versículo? ¿Qué tesoro es este versículo? Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Mira qué texto. Habla de Cristo y habla de la iglesia. Habla de Cristo, pero habla en consecuencia de la iglesia. porque persiguieron al que tú heristes. Y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Está hablando del dolor, del sufrimiento, de la mirra, de la participación. Digo, amigo, participación. Porque la iglesia del fin del tiempo en Apocalipsis es una iglesia participando del sufrimiento con Cristo. Yo no veo a la iglesia del Apocalipsis gozándose. La veo gozándose después. Pero en Apocalipsis, en los días de la tribulación, ¿sabes cómo yo la veo? Acongojada, perseguida, golpeada, deshonrada. ¿Y por causa de qué está la iglesia así? Por causa de no haber escuchado. De que no oye a Dios. Le oye, pero razona, pone excusas. Y cuando quiere ir a por él, ya no está. Y toca la ventana, y toca el cerrojillo, y se llena las manos de mirra, porque le viene la congoja de que él no está. Por eso la golpean, la hieren, le quitan el manto. Diego, amigo, participación. Eso es la iglesia, participa de Cristo. A él lo llagaron, a ti te llagarán. A él lo hirieron, a la iglesia le herirán. Lo mismo, participación. Para que seamos conmovidos por sus manos. Por eso cuando asomó las manos, ella vio las señales, los clavos. Cuando Cristo asome su mano y le veamos los clavos, las marcas de la cruz. Cuando toquemos la manecita que él tocó, el cerrojillo que él tocó, y de nuestros dedos y manos se destilen mirra, eso se llama participar del sufrimiento. La iglesia no quiere eso. La iglesia obvia eso. Pero usted va a ver la necesidad de eso. ¿Sabes por qué la iglesia necesita eso? Para que enferme de amor. Para que enferme de amor. La primera vez que lo busca, lo halla demasiado pronto. Pero la segunda vez se vuelve loca porque no lo halla. Se le esconde. Ella está enferma de amor. Me hallaron los guardas, me golpearon, me quitaron el manto. Dice, yo os conjuro, doncellas, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Ya le voy a decir algo aquí, muy importante. Ese es el propósito de por qué Dios permite que la iglesia sea herida, que participe de su sufrimiento. El propósito es que la iglesia busque a Dios. Usted recuerda que en el último tiempo dice, una cosa extraña sucederá, la mujer que rodeará al varón, o lo que es lo mismo, por años Dios ha buscado a la iglesia, ahora la iglesia va a buscar a Dios. Por años Dios ha buscado a la iglesia. Y ahora la iglesia va a buscar a Dios. Ahora la iglesia no tiene necesidad de Dios porque no está enferma de amor. No está conmovida en el corazón. ¿Tú sabes lo que significa estar enfermo de amor? Qué curioso. Hay mucha gente en este mundo enferma, pero no de amor. Enferma por el pecado. Enferma por los vicios. Enferma por los excesos, por los excesos. Hoy se enferma por el estrés, se enferma por el estilo de vida que llevamos, se enferma por la comida que comemos, se enferma por los traumas que llevamos de las relaciones. Se sufre constantemente tantos asuntos emocionales que nos afecta. Nuestro corazón se afecta, nuestros pulmones, nuestro hígado se afecta. Estamos llenos de enfermedades, pero no estamos enfermos de la enfermedad que permite Dios. ¿Sabes cuál es la única enfermedad que se cura con Dios? La enfermedad del amor. ¿Qué significa enfermo de amor? Que estamos carentes de amor, que nos falta el amor. ¿Qué significa enfermedad? La carencia de la salud en un cuerpo. Que algo no funciona bien en nosotros. Significa que enfermedad es el producto de que algo no está bien. Estamos enfermos del corazón cuando el corazón, ¿qué? No funciona bien. Estamos enfermos de los pulmones cuando los pulmones, ¿qué? No funcionan bien. Estamos enfermos del páncreas, tenemos pancreatitis cuando el páncreas no funciona bien. Estamos enfermos de los riñones cuando los riñones no funcionan bien. ¿Por qué se está enfermo de amor? Porque el amor no funciona bien. ¿Por qué la novia está enferma de amor? Porque le falta amor. ¿Cuál es el problema, eje principal hoy? ¿Por qué los hombres no buscan ni se conmueven con Dios? Porque no tienen amor. No hemos entendido lo que es amar a Dios. Si tú te pones a escuchar las razones que se tienen que dar para que la gente dé. Yo en muy pocas ocasiones oigo que la única razón fundamental para darle a Dios no es porque es un mandamiento, no es porque es una obligación, no es porque Dios así te bendice, no es porque así te elevas a una dimensión superior, no es porque así te pareces a Dios, no. La principal razón es que amas a Dios. Y cuando amas a Dios, entonces dejas de estar enfermo. Y como amas a Dios y el amor funciona bien, el cuerpo funciona bien. Tu espíritu funciona bien. Tu relación funciona bien. ¿Qué le pasa aquí a la muchacha? Está enferma de amor. Ha perdido el amor. No le funciona bien. Las excusas han matado el amor. Ese fue el propósito de que la novia no encontrara a Cristo. Que lo busque. Que lo busque. Ese es el propósito de la enfermedad de amor. Que la cruz sane el amor o la falta de amor. ¿Sabes cuál es el síntoma fundamental de la enfermedad de amor? La falta de relación con Dios. ¿Sabes cómo se sana la falta de amor? Cruz de Jesucristo. Ese es el antibiótico. El antibiótico para la falta y la enfermedad del amor se llama cruz. Mirar la cruz. Que tus manos destilen mirra. Que participes, que entiendas, como dice ahí, que entiendas que Él hirió. Al que el hombre llagó. Dice ahí, yo fui herido, yo fui herido. Dios permitió que yo fuera herido para que yo entendiese. Que la iglesia pierda el concepto errado de la recompensa sin precio. Esa es la enfermedad del amor, la recompensa sin precio. Que la gente cree que vamos a ser bendecidos y que Dios nos va a dar como causa de que lo amamos mucho. Y eso es un gravísimo error. Si Dios te tuviera que dar por cuánto tú le amas, nunca te daría nada. Es gracia. Entonces la iglesia tiene un error. Pensar que uno tiene por la recompensa, porque eso es recompensa de hacer las cosas bien. No, la iglesia no hace bien las cosas, las hace bastante y demasiado mal. Como para no sentirse amado, como para que Dios no tuviera que amarle nunca, pero Dios la ama. La forma de sanar el amor es la cruz real, el sufrimiento real. En algunas ocasiones hemos llevado a los matrimonios a hacer ciertos eventos, y hay un evento y una parte de uno de los eventos que hemos hecho en varias ocasiones que hace crujir a la gente mucho. Ahí se rompe la gente. Les hacemos a los matrimonios sentarse juntos, mirarse a los ojos y escribirse una carta. Y esa carta que les escribimos es una carta que habla, ¿qué pasaría? Escríbele una carta a tu esposo o a tu esposa si estuviera muerto. ¿Qué pasaría? ¿Qué le dirías? Y al principio cuando tú dices eso y desafías a la gente a una cosa así, eso es muy duro. No, escriba. Piense usted que su esposa está muerta, que su esposo está muerto. A ver, ¿qué a usted le escribiría? Uf, Y cuando la gente empieza a escribir esa carta y empieza a sacar los sentimientos de sentirse solo, vacío de amor, uf, las cosas que dicen. Y cuando luego decimos, bueno, ahora no solamente la vas a escribir, se la vas a leer. ¡Ay, ay, ay! Ahí empiezan a llorar, empiezan a mirarse y ay, todo aquello que parecía mal con esa carta. Uf. Los sentimientos de soledad afloran. Y cuando empiezas a escribir, cómo tú te sientes cuando no está contigo tu amado, tu esposa, tu esposo, entonces empiezas a darte cuenta el logro, lo que es capaz de hacer el sufrimiento en el ser humano, buscar, cambiar. El sufrimiento te hace cambiar. Cuando tú comes pan todos los días, no aprecias el pan, pero cuando no tienes pan, aprecias el pan cuando sufres no tenerlo. El sufrimiento, la mirra, es el antídoto para la enfermedad del amor. Dios permite que la iglesia sufra para que le ame. Dios permite que la iglesia sea golpeada para que le ame más, para que perciba la necesidad que tiene de Él. En muchas ocasiones, cuando un padre disciplina a su hijo y le golpea, y le da unos azotes, y le riñe, y le castiga, el padre sufre más que el niño, porque el niño sufre lo físico, el padre sufre lo emocional. Y después que uno ha hecho lo que ha hecho, uno se siente hasta mal, decir, ay, ¿por qué lo tuve que hacer y por qué lo hice? Porque sufres por amor. Sufres por amor. No hay amor, ni será sanado el amor de la iglesia sin entender la mirra, el sufrimiento. Por eso aquí la iglesia, cuando sale a buscar al amado, se ve el llanto del sufrimiento. ¿La habéis visto? ¿Dónde está? No lo hallé. Y a pesar de estar golpeada, de estar herida, no para. Las heridas más fuertes no son los golpes que le dieron. Las heridas más fuertes es que no está Dios con ella. Esa es la herida más fuerte. La herida más fuerte no son los golpes. La herida más fuerte no es que le han quitado el manto. La herida más fuerte no es que la hirieron. La herida más fuerte es que está enferma de amor. Y la única manera de hacer que la iglesia se desespere es hacerla sufrir, para que se desespere de verdad. Cuando tú a tu hijo lo quieres disciplinar y dice, no te quiero, ah, no me quieres, pues ahora vas a meterte ahí en esa habitación y te voy a dejar ahí y vas a estar ahí sin verme. ¡Nee! Y lo encierras al niño y dices, pues ahora vas a estar ahí castigado y no te muevas de ahí. Y el niño llora, pero al ratito el niño mismo está diciendo, ay, me están dejando solo, ¿y qué hago yo aquí? ¡Ay, no, mamá, ven! ¿Por qué? Porque el niño tiene que aprender a descubrir la falta, la necesidad que tiene de su madre, de su padre. Y si eso no lo entiende, jamás va a aprender a amarlos de forma sincera. La iglesia debe perder el concepto errado de la recompensa sin precio. Nada en el reino de Dios se percibe, se consigue sin precio. Hay mucha gente que dice que la salvación es gratis. Eso no es verdad. La salvación costó algo. Costó mucho. Tu salvación tuvo un alto precio, lo pagó Cristo. No es gratis, se pagó por ella. Lo que pasa es que alguien pagó por ti. Es como que tú vas a comer un buen restaurante y tú estás sufriendo por la cuenta de lo que te va a costar. Cuando tú vas a un restaurante barato, como va a ser barato, tu sufrimiento es menor. Pero cuando vas a un restaurante bueno y empiezas a ver los platos y lo que valen 25 euros, 40 euros, te dices tú, estás comiendo y sufriendo las dos cosas. Pero ¿y qué tal cuando vas a pagar que te dicen, ya está todo pagado? ¿Cómo es? ¡Wow! ¡Qué consuelo viene por el precio pagado! Por tanto, el fruto es la causa de la muerte. ¿Tú sabías eso? El fruto es por causa de que alguien murió. Si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. El fruto es por causa de que alguien murió. La búsqueda es por causa de la soledad. ¿Por qué se busca? Porque se está solo. ¿Por qué se busca? Porque se está vacío. ¿Por qué se busca? Porque percibes la necesidad de cambiar. ¿Por qué la iglesia busca aquí? Busca. ¿Y por qué Dios permite que los guardas no le digan dónde él está? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que aprender a buscarle de verdad. ¿Qué va a hacer de nosotros que busquemos a Dios? ¿Qué va a hacer de nosotros que nos enfermemos de amor? El sufrimiento, la prueba, la soledad, el dolor. Cuando uno está enfermo, ¿qué hace? ¿Busca a Dios? A ver, piense usted. Yo me imagino cómo están buscando a Dios algunos cuando le dieron un diagnóstico de cáncer. ¿Cómo lo buscan? ¿Cómo lo buscan? Dígame. ¿Te importa ayunar ahí? ¿Te importa el precio que pagas por el clamor? Cuando tú le dices a tu familia que estás enfermo de una enfermedad incurable, ¿tú piensas en el precio? ¿Qué es más importante? ¿Lo que vas a pagar o la salud de esa persona? ¿Qué tal si tu hijo está enfermo y tu hija está enferma? ¿Qué te importa? ¿Trasnochar? ¿De verdad que te importa trasnochar? ¿A que no? ¿Por qué no te importa trasnochar? Porque es más importante la salud que tu sufrimiento. Así es. ¿Por qué Dios permite que la iglesia viva el tiempo final así? Porque en la necesidad, en la soledad, en el sufrimiento, le va a buscar. La soledad y el dolor hace que la iglesia le busque. Dile, hay muchas enfermedades, pero hay una enfermedad muy buena, la enfermedad de amor. ¿Tú te das cuenta que es una palabra extraña? Enfermedad, que siempre es algo malo, amor, que es una palabra sublime. Porque no está hablando en sí de una enfermedad, está hablando de la carencia de amor. Estoy enferma, me falta algo, no funciono bien, estoy sometido a una soledad intensa que me hace volverme loco, estoy como los locos buscando y no lo hallo. Imagínate una madre buscando un niño, buscando un hijo. Yo recuerdo hace años, éramos pequeños y mi papá y mi mamá nos llevaron a la playa. Fuimos 4 veces y nos perdimos las 4, no fuimos más. Digo, ya no vamos más. Entonces éramos 5 churumbeles, en ese tiempo que éramos 4. 4 churumbeles allá. Entonces recuerdo que yo estaba jugando, no sé si era quién se perdió, creo que era mi hermano Daniel, como siempre. Y entonces se puso a jugar allí al ladito, no más de unos cuantos metros. Mi mamá se desesperó de no verlo y entonces llamó para que lo buscaran. Y medio mundo buscando a Danielito, a ver dónde estaba Danielito. Danielito estaba no más de 2, 3 metros ahí jugando tranquilamente. Yo recuerdo hasta el día de hoy de esas imágenes, buscando como loco. Y Danielito jugando allí con él, ni cuenta se daba. Pero aún puedo percibir y puedo acordarme el sufrimiento de mi madre, llorando como loca buscando a su hijo. Eso se llama enfermedad, ¿no? Eso es sufrimiento, eso es búsqueda. El amor que le tenía a su hijo la tenía enferma, enferma de amor. Perderlo, pensar que lo iba a perder, eso le hizo remover cielo y tierra. Iglesia, es necesario destilar mirra, sufrimiento, participación, para ser conmovidos. Si no existe eso, no vamos a ser conmovidos. Se nos puede hablar del amor de Dios, se nos puede contar de las cosas que Dios hizo por mí, pero hasta que yo no participe de eso. Dile iglesia, que tus manos destilen mirra, sufrimiento. ¿Por qué busqué? Porque sufrí, busqué. ¿Por qué anhelaba? Porque me faltaba. ¿Por qué viene dolor? Porque hay soledad. ¿Por qué hay soledad? Porque falta. ¿Y por qué yo busco? Porque entiendo y percibo la soledad. ¿Y por qué, amado, hay fruto? Porque hay muerte. Dice, yo os conjuro, aquel día en el capítulo 3 era lo mismo. Aquí ahora, dice, yo os conjuro, oh doncellas, si halláis a mi amado. ¿Sabe por qué dice si halláis a mi amado? Si acaso lo halláis, o lo que es lo mismo. Yo sé que no lo vais a hallar, pero por si acaso decirle esto. Por si acaso decirle esto. Que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Ahora termino aquí con esto. ¿Por qué necesitamos que alguien le diga a Dios lo que yo siento? ¿Por qué la iglesia tiene que recurrir a las doncellas de Jerusalén? Que habla de la casa espiritual inmadura. Que habla de todo el pueblo de Dios, que en teoría es pueblo de Dios, pero está muy lejos de él, que no entiende ni conoce, que no está en el huerto, que anda en sus cositas, en sus plazas y en sus doncellas y en sus casas. ¿Por qué Dios me tiene que hacer sentir que estoy lejos de él hasta el punto que soy capaz de preguntar al que no sabe de él si lo han visto? ¿Por qué tengo que decirle que alguien me exprese lo que yo le puedo expresar a Dios? ¿Por qué tú quieres una tumba decirle a un padre, yo te amaba mucho? ¿Por qué no se lo dijiste cuando estaba vivo? ¿Por qué tengo que decirle a alguien, dile a Juan que lo quiero mucho? ¿Por qué no se lo dices tú? Dice aquí, os conjuro que si lo veis, se lo hagáis saber. Hacerle saber a mi amado. Si lo halláis, decírselo. Que estoy enferma de amor. Y por eso después le contestan, lo veremos después. Pero, ¿qué es tu amado para que más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Bueno, ¿qué tiene tanto de más? Eso me habla precisamente del desconocimiento de Dios. Bueno, búscate otro, tampoco pasa nada. ¿Qué tiene este que no tenga otros? Está diciéndole las doncellas. Y ella, sin entender, conjurando, diciendo, pactando con ellas, expresándole, por favor, dile a mi amado lo que no fui capaz de decírselo. ¿Qué fue lo que le dijo ella? Estoy cansada, tengo sueño, estoy desnuda, yo tengo, ¿cómo es? Estoy descalza. ¿Y por qué no le dijiste que lo amabas ahí? Dile, la iglesia, di conmigo, la iglesia, en la mirra va a destilar amor. En cada gota de sangre de Jesucristo y cada sufrimiento hay dolor y hay amor. En cada sufrimiento de la iglesia hay amor hacia Dios. Hay amor hacia Dios. Va a destilar mirra porque en la mirra está la participación del sufrimiento y la expresión del amor a Dios. Quiero expresarte esto. Cuando la iglesia y usted mismo no atiende a las advertencias de los profetas, pone excusas y no oye. Cuando usted como persona razona para no hacer lo que Dios le pide, argumenta y no se conmueve con el corazón, tenga cuidado, porque es posible que la próxima advertencia viene con juicio, y viene con golpe, y viene con herida, y viene con deshonra. Y usted va a sentir lo que significa de verdad la necesidad de Dios como nunca antes la ha sentido. Y se va a enfermar de amor. Y va a sentir el dolor de no poderle expresar a Dios lo que siente por él, y se lo tiene que decir a la gente. Ese es el dolor de esta mujer aquí. Es el dolor de una mujer que ha estado con Dios y que no es entendida. Y que tiene que decirle a las doncellas, a sus amigas, a aquellas amiguitas que ella tenía, aquellas mujercillas que estaban con él, a la iglesia religiosa, a la iglesia que está ahí en las plazas, que está divirtiéndose sin conocimiento ni entendimiento de Dios. Por eso les dicen: ¿quién es este amado? ¿Tanto le echas de menos? Bueno, ¿qué tiene este que no tenga otro? Eso habla del desconocimiento que tienen, de la falta del conocimiento. La iglesia le tiene que expresar a esa parte del cuerpo lo que no le puede expresar a Dios. Qué duro es que no le puedes decir a Dios lo que piensas porque se fue, porque no está contigo, porque ya no hay capacidad de respuesta. Señor, gracias por la oportunidad espiritual de entender que lo que las palabras no hace, lo va a hacer el sufrimiento. Que lo que no es capaz de hacer la advertencia, lo va a hacer el juicio. Gracias por hacernos ver, Señor, que tú nos llamas, pero si no hacemos caso, vas a meter tu mano y vas a dejar tu mirra en la manecilla. Vas a dejar el sufrimiento en el cerrojillo, y cuando toquemos el cerrojillo, nuestras manos van a destilar sufrimiento y mirra. Dile, sería mucho mejor oír al Maestro, oír al Amado, oír a Dios. Dile, sería mejor oírle. Pero si acaso no le oímos, conmueve el corazón. Haznos enfermar de amor. Haznos sentir que tenemos tan poco de ese amor que cuando realmente tú nos faltas, nos damos cuenta cuánto te necesitamos. Yo quisiera tenerte siempre a mi lado. Quisiera no tener que poner excusas a tus llamamientos. Quisiera no decir no, poner excusas. Yo no quisiera mancharme de mirra, la iglesia no quisiera sufrir, pero Señor, quizás sería y será porque no hacemos caso. Dile, es mejor conmoverse que poner excusas. Es mejor no escuchar, sino conmoverse. Conmoverse. Es mejor conmoverse, Señor. Conmoverse, Señor. Así sea. Lo que las palabras no logran, lo va a lograr el corazón. Lo que las palabras no logran, lo va a lograr el sufrimiento. Lo que las palabras no logran, ¿sabes qué lo va a lograr? ¿Sabes qué lo va a lograr? La mirra. La mirra. Yo no quiero mirra. ¿A usted le gusta la mirra? Yo prefiero el incienso, me gusta más. Es más dulce el aroma. La mirra es un olor amargo. Es un olor duro. Yo no quisiera, como iglesia, tener que escuchar la voz del juicio. Prefiero escuchar la de la advertencia y hacer caso. Dile, cuando Cristo llame, abrir la puerta. No poner excusas. Porque si yo pongo excusas y no abro la puerta, me voy a manchar de mirra. Y va a venir golpes y heridas y sufrimientos. Dile, no queremos eso. Iglesia, no queremos eso. Dios te guarde. Yo sé que esta palabra hoy viene sazonada de eso, de mirra. No es una palabra bonita para escuchar, pero buena para escuchar. Convincente, que es mejor hacer caso a Dios, que es mejor escuchar a Dios. Es mejor escuchar a Dios que ver a Dios actuar. Es mejor. Es mejor hacer caso a Dios que por no hacerle caso, ver las consecuencias. Ver las consecuencias. Cuando los hombres fuman y fuman, y el médico le dice, deje usted de fumar, y fuman, y dice el médico, mire, ya usted está al límite, deje de fumar, y siguen fumando, y después se enferman de los bronquios, y después le viene un cáncer de pulmón, y tienen los pulmones negros y no pueden respirar, ¿de qué se acuerdan? De lo que se les dijo, y no hicieron caso. Y no hicieron caso. Hasta que los bronquios no se te cierran, no te das cuenta del daño que tú has hecho a tu propio cuerpo. Dios no quiere dolor. Por eso llama. Él no violenta. Él no empuja la puerta. Él no la golpea. Él asoma y nos enseña las marcas. Y nos dice, iglesia, vamos. Mira el precio que yo he pagado por ti. Yo no quiero que tú pagues lo que ya pagué. Pero como Él ve que no te levantas, toca la manecilla y deja que tú participes de eso. Por eso dice, mis manos y mis dedos rociaron mirra. Aprender a amar a Dios a través del golpe. Aprender a amar a Dios a través de la enfermedad del amor. Es duro eso. Es duro. Salir por las calles enfermos de amor. Amén. Paz de Dios para ti. Señor, te bendiga a ti también que nos has estado escuchando y que nos has estado viendo. Que la palabra del Señor hoy no solamente la puedas escuchar, sino te pueda conmover. Dile, si hay corazón, Dios va a conmover el corazón. Cuando no hay corazón, las palabras no hacen el trabajo. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios.